Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos nuestros radioescuchas. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tejiendo Saberes en Red Infancias. Este programa hace parte de la Licenciatura en Educación Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDUC, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bueno, quiero contarle a nuestros oyentes que hoy tenemos la fortuna de contar con la participación de 5 invitadas. Sí, ella se encuentra con nosotras, una persona muy especial, quien ha dispuesto de su tiempo para poder acompañarnos en este espacio desde el noreste de Argentina. Se encuentra con nosotros la maestra Susana Isabel Alieno. Asimismo, contamos también con la participación de las maestras directoras del componente práctico de la Licenciatura en Educación Infantil y de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Maestras Natalia Olave, Erika Tobar, Jessica Celi y Silvia Moreno. Bienvenidas, maestras, a este espacio, su espacio Red Infancia. Bueno, quisiera iniciar en este momento conociendo un poco sobre ustedes. Iniciamos con nuestra invitada especial de hoy, maestra Susana. Bienvenida. Queremos conocerte, que nos cuentes quién eres tú, quién es Susana.
Bueno, hola a todas. Un placer, un gusto, feliz de estar compartiendo este tiempo con ustedes. Bueno, tal como dijo aquí la colega, mi nombre es Susana Alieno, de Argentina. Vivo en el norte de Argentina, sería la región NOA, Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, en la ciudad capital, donde me desempeñé hace ya casi 25 años, un poco más, en todo lo que tiene que ver el territorio de la educación infantil, la educación de la primera infancia, no solo desde las aulas, sino también desde, bueno, la universidad, que nos abrió sus puertas para, como maestras jardineras, como se dice en Argentina, podamos incursionar en ese territorio, porque en cierto tiempo, por lo menos hablo de lo que es en mi provincia, ese territorio es como que era un poco, estaba vedado para este colectivo docente, ¿no? Entonces, junto con unas colegas empezamos a incursionar allá por el año 2010, llevando propuestas que tienen que ver con la promoción y difusión de derechos de la primera infancia, sobre todo el derecho a la educación. Soy docente de alma, o sea, si yo estuve creo que hasta los 50 años en sala, porque siempre tuve la oportunidad de ir y volver de cargos directivos, pero para mí el territorio de la sala, el territorio del aula, es el más nutritivo, es el que más enseña, el que más nos desafía. Así que siempre estuve en esa elección, ¿no? Y bueno, después un buen tiempo trabajando como asesora en el área de educación de la municipalidad de la ciudad capital, y así en diversas actividades, pero siempre vinculadas con la educación infantil, ¿no? Pero vuelvo a decirte, soy maestra, así como recién mencionabas.
Muchas gracias, maestra Susana. Ahora queremos conocer a la maestra Jessica.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Jessica Celi, licenciada en Educación Infantil de la UPTC, docente de la UNAD. Amo lo que hago, definitivamente estoy en el lugar adecuado, soy una persona muy sensible, me encanta la parte social. Amo el deporte y creo que es un regalo que me doy todos los días. Estoy feliz de estar acá en este espacio y bueno, de compartir con usted.
Gracias, maestra. Vamos con la profe Natalia.
Muy buenas para todos. Espero se encuentren muy bien. Gracias, Diana, por la invitación. Bueno, mi nombre es Natalia Olave, soy maestra licenciada en pedagogía infantil y tengo una maestría en pedagogía de la lengua materna, pero más allá de eso, soy maestra por vocación y pues creo que estos espacios enriquecen ese ejercicio. Entonces, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por aceptar esta invitación. Maestra Erika.
Muchas gracias por la invitación, profe Diana, nuestra querida invitada Susana y mis compañeras que diariamente trabajamos en este proceso acompañando a nuestros estudiantes. Soy licenciada en pedagogía infantil. He tratado de ir llevando mi parte profesional a los escenarios de la educación formal. Me he especializado en educación inicial y adolescente, también pues en mi maestría en educación. Soy maestra por vocación, amo los escenarios. He incursionado mucho en esta parte preescolar y he tenido la oportunidad de estar enseñando también en esa parte de educación superior y también media, acompañando proyectos transversales en las instituciones educativas y en los colegios que he trabajado. Me apasiona el deporte, amo la naturaleza y los animales y eso también lo llevo tanto a mis conocidos y en el aula de clase y aquí en la UNAD, que siempre he dicho, todos estamos donde debemos estar.
Así es, maestra Erika, coincido contigo. Vamos con la profe Silvia.
Gracias, Diana. Un gusto para mí estar aquí en este espacio con todas ustedes. A la maestra Susana por la sabiduría, por su experiencia y por el tiempo que hoy nos va a regalar. Y a Red Infancias por apoyarnos en esta iniciativa desde el componente práctico.
Gracias a ustedes. Bueno, mis queridos oyentes, creo que se llevan un panorama muy amplio frente a la experticia que tenemos el día de hoy en este espacio. Por ello, mi alegría también de compartir con ustedes, con estas invitadas tan especiales. Bueno, quiero contarles a nuestros oyentes que el programa de hoy se realiza con el propósito de conversar acerca de esa importancia de la territorialización de las políticas educativas para la primera infancia. A partir de la experiencia de la maestra Susana, en la redacción de diseños curriculares, la gestión municipal de Argentina, se pretende pues establecer ese puente entre la realidad colombiana, analizando cómo los marcos normativos pueden adaptarse a las particularidades geográficas, sociales de cada comunidad para garantizar precisamente ese derecho a la educación integral. Asimismo, hablar un poco sobre esos ámbitos de acción y formación docente. Digamos que a grandes rasgos son los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Maestra Susana, usted coordinó el diseño curricular del nivel inicial de Santiago del Estero, ¿sí? En países con alta diversidad social como Argentina y Colombia. ¿Cómo se logra que un documento normativo sea flexible para permitir la territorialización sin perder los estándares de calidad nacionales?
Bueno. Fue un año 2017-2018 en el que participé coordinando la elaboración de un diseño curricular para la educación inicial. Y así tal como mencionabas, todo un desafío porque el diseño curricular previo, el documento que teníamos y que aún sigue vigente, es del periodo en donde hubo una transformación educativa, que creo que ha sido a nivel Latinoamérica, de la década del 93-94, aprox, donde hubo una gran transformación a nivel educativo en Argentina y surgieron una gran cantidad de contenidos, como los contenidos básicos. Esos contenidos, aún hoy, en mi provincia, siguen en vigencia. ¿Y esto por qué te aclaro? Porque si bien se elaboró y se trabajó en comisiones, pasamos por distintas instancias de participación, el diseño quedó en una instancia de borrador, ¿sí? Es decir, no terminó en lo que debería ser todo diseño, en la publicidad, en la publicación, ¿sí? En la socialización. Entonces ese fue como un primer desafío y que aún todavía es, y que es una materia pendiente porque tanto, bueno, uno como que especialista en educación sabe lo que significa y la implicancia que tiene, el peso que tiene un diseño curricular, ¿no? Tanto para los profesorados en la formación de docentes y también para los docentes que están en campo trabajando con niñas y niños pequeños. No obstante eso, fue un desafío también que planteaba porque había que hacer todo un trabajo de transición de una pedagogía más centrada en los contenidos, ¿sí?, a una transición de una pedagogía más territorial, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de en algún momento estar en contacto con los distintos diseños curriculares de Argentina, van a ver que, bueno, hay de Jujuy, de Salta, de Tucumán, la mayoría están todos actualizados, menos el de nuestra provincia, ¿sí? Pero bueno, sí se hizo el trabajo. El punto es que este proceso de transición, que es el tiempo que se da entre el pedir de alguna manera un diseño y darle la bienvenida a otro, hay muchas cosas que se mueven en el medio, ¿sí? Desde nuevos enfoques o paradigmas a partir de los cuales mirar las prácticas, hasta ese proceso de apropiación que tiene que hacer el maestro, la maestra, para poder llevarlo a la práctica. Entonces es como un proceso bastante complejo. Yo veo que levantan la mano.
Bueno, vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancia.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuamos con este programa tan interesante. Maestra Susana, nos has venido contando un poco frente a currículo, cómo se ha hecho esas transformaciones allí en Argentina y cómo también podemos traer de allí algunos elementos para, digamos que, ponerlos en conversación frente a lo que estamos realizando aquí en Colombia. Nos estabas contando un poco al respecto. Queremos que nos continúes contando esa idea que nos estabas narrando hace un momento y precisamente todos estábamos allí como muy concentrados. Cuéntanos.
Bueno, yo creo que el proceso, como les venía diciendo, ¿no?, este proceso de transición de un diseño curricular hacia uno más actualizado, decía, trae bastantes procesos, por decirlo de alguna manera, abre varias líneas de trabajo, ¿no?, que competen no solo al maestro en su territorio, sino que también a otras agencias, institutos de formación docente, investigadores que también se dedican a la primera infancia y un sinfín. En definitiva, lo que nosotros queríamos lograr con este diseño era comenzar a hablar de una pedagogía del territorio, empezar a hablar de contenidos, de recursos, de estrategias, pero en territorio. Porque incluso, abro un paréntesis, ¿no?, esto hubo mucha discusión en las comisiones porque nosotros trabajábamos por esta cuestión, ¿no?, del paradigma vygotsiano, del socioculturalismo, socioconstruccionismo, ¿no?, de que se habla mucho del contexto. Hablar de territorio es hablar de contexto. La gran diferencia era, y es todavía, porque vuelvo a decir que es un proceso de apropiación, es como cuando ustedes estamos hablando y conversamos y decimos, ay, poneme en contexto, a ver, ¿de qué se trata lo que estás hablando? ¿Sí? Yo puedo decirte de qué se trata tal cosa, ponerte en contexto. Pero ahora, si yo hablo de territorio, es distinto. Porque el territorio da significado, te permite crear la experiencia. Entonces, es muy difícil que entiendas si no estás en ese lugar, si no lo vivís, si no lo experiencias. Entonces, de eso se trataba esta pedagogía del territorio, es decir, maestros consustanciados con ese espacio-tiempo, ese lugar en donde les toca desarrollar su tarea, ¿no?
Me gustaría, Susana, justo en lo que estás hablando respecto del contexto, nosotros en el componente para la licenciatura en educación infantil, tenemos nuestro primer curso que es Maestros, Infancias y Contextos, justamente, ¿sí? Y allí hacemos una exploración del territorio con nuestros estudiantes a partir de una cartografía social. Y me parece muy interesante esto que estás diciendo, porque ahondar en el territorio, preguntarse por el territorio y poder saber quiénes confluyen en el territorio, ¿cierto?, permite que podamos hacer una lectura que dé cuenta de cuáles son estos elementos en el sentido, digamos, de el entorno natural, de la historia, de los procesos sociales que también se han llevado en este territorio, de quizás algunos aspectos políticos, demográficos, culturales, que educa a las infancias, ¿cierto? En el trabajo que ustedes han hecho en la Argentina, ¿cierto? Y en esa mirada del contexto y del territorio, de un territorio que educa a las infancias, ¿qué consejo, qué sugerencia, qué nos puedes, digamos, orientar, enseñar un poquito en estos minutos, que sé que son muy cortos, sobre cómo lo podemos hacer, ¿sí? ¿Qué crees tú que es allí la clave para poder comprender la importancia del territorio que educa a las infancias?
Bueno, sobre ese aspecto puntual, bueno, yo también dicto este seminario en la universidad, y esto que me comentás es una pregunta muy, muy casi usual entre las colegas, y tal como mencionás, hacen cartografía, salen a territorio, ¿sí? Creo que lo que nos está faltando, porque tenemos las ideas, sabemos lo que es trabajar en contexto, pero la idea de territorio es, a ver, lo que dice Miguel Zabalza. Miguel Zabalza dice que el ambiente es todo, ¿sí? Entonces nosotros en el nivel inicial eso lo manejamos, pero re bien, ¿sí? Sabemos cómo acercar a los niños, mostrarles el mundo. Ahora, lo que él plantea es que el ambiente es un poco más global. Él lo que plantea es ir ahí, al uno a uno, al territorio, a donde ese niño camina todos los días para ir al jardín, a donde va a hacer las compras, a donde visita a esas otras agencias socializadoras. Entonces, nosotros eso también lo sabemos, porque toda maestra que enseña sabe que tiene que ir a hacer entrevistas, conocer el lugar. Yo creo que el condimento aquí, que es lo que nos está faltando, es ¿qué preguntas hacemos a ese territorio? ¿Cómo lo cuestionamos? Y eso va a estar siempre atravesado por los saberes que tiene uno como maestro, por la experiencia que tiene uno también, ¿no? Por todo lo que se caminó también en su andar como maestro. Y todo suma. Todo tiene que ser para sumar. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es poder determinar cuáles son aquellas variables que a mí me van a permitir hablar de ese niño que yo tengo ahí, ese niño que va todos los días a mi jardín. ¿Qué variables? Saber cuáles son sus condiciones de vida y de existencia, cómo es el espacio en el que transita todos los días. Yo no conozco, a ver, hay muchos autores colombianos de los cuales yo me nutro para poder hablar de esta temática, ¿no? Ustedes tienen, hay una Ospina que es tremendo en lo que escribe, Ospina Mesa creo que es de apellido. Es, antes de salir a territorio, pensar, ¿qué preguntas voy a hacer? Porque en función de esas preguntas, voy a ajustar la lente. Y a veces uno termina sorprendiéndose, pero a veces damos por sentada muchas cosas y entonces por eso digo, podemos cartografiar, podemos hacer croquis, podemos hacer entrevistas. Tenemos un montón de herramientas e instrumentos para aplicar. El punto es, ¿qué queremos nosotros cuando vamos ahí?
No, genial, Susana. Muchas gracias por esto que acabas de decir, porque en el, digamos, en este proceso de formación a maestros que nosotros hacemos desde el componente, las preguntas han venido siendo clave. Hemos venido trabajando en construir una pregunta. No es fácil construir una pregunta, ¿cierto? Creemos que es más una obviedad, pero en realidad no lo es. Y sobre todo cuando trabajamos con las infancias, porque como adultos de alguna manera también hemos perdido, digo yo, o hemos desplazado un poco esa curiosidad, esa imaginación, esas otras formas de ver el mundo, ¿cierto? Entonces, gracias por esa sugerencia, por esa pauta que nos das, porque sí, es clave.
Gracias.
Bueno, en este momento vamos a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos con Red Infancia.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Bueno, nos acercamos a la última parte de nuestro programa. Seguimos dialogando con nuestras invitadas especiales el día de hoy, quienes nos están compartiendo parte de sus saberes y experiencias.
Bueno, a propósito de lo que venimos hablando y considerando avances como la política colombiana de cero a siempre, quisiera saber cuáles considera que son hoy las deudas invisibles más urgentes en las políticas de cuidado de 0 a 3 años para que la educación maternal sea reconocida como un derecho pedagógico pleno. ¿Qué nos puedes contar, maestra Susana, al respecto?
Bueno, tenemos mucha tela para cortar en relación a esto, porque derechos tenemos, o sea, los niños, desde bueno, nosotros en Argentina nos suscribimos en el año 89 en la convención, y a partir de allí hubo realmente un gran cambio, ¿sí? Y ese cambio también tuvo implicancias en el plano educativo. Quienes han salido más beneficiados son la franja de 3 a 5, ¿sí? Los niños de 3 a 5 tienen una variedad de ofertas en relación a su educación. Lo que es la franja de 45 días a los 2 años, yo puedo hablar con propiedad de mi provincia y otras provincias del NOA, de Argentina, es una deuda pendiente. Y esto acá se cumple un poco la teoría, ¿no?, de esta distancia que hay entre el discurso y la práctica. Si bien los discursos deberían configurar prácticas y ser así, retroalimentarse, de un tiempo a esta parte, en relación a lo que son la visibilidad de los derechos de niñas y niños pequeños, sobre todo el derecho a la educación, hay como una gran brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Porque si uno pregunta a, qué sé yo, a algún agente que está dedicado a estas políticas, a diseñarlas, a los tomadores de decisiones, pero se saben todo, perfecto. Hay un muy buen discurso que incluso convence. Pero para llevar a la práctica todo esto, entiendo que hay muchas cosas para sortear, muchos obstáculos, pero siempre quedan como cayendo, acá en Argentina se dice, en saco roto, ¿no? Como que todas esas intenciones van cayendo. Tal es así que esa gran ausencia del Estado en relación a la educación de niñas y niños pequeños la absorben entidades privadas que lamentablemente tampoco cuentan con el asesoramiento, la orientación, la regulación, también el control y monitoreo, ¿no?, de su funcionamiento. Entonces, de repente tenemos jardines maternales o guarderías aún, ¿sí?, que reciben estos niños y quizás a cargo de personal que no está formado, capacitado, ¿sí?, para eso. También pasa con, no sé si en Colombia pasará, pero también hubo desde la década del 2010, 2012 aproximadamente, la creación de centros de primera infancia, CPI, algunos, o centros comunitarios, bueno, con distintas denominaciones hasta la fecha, dedicados o que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, no dependen del Ministerio de Educación. Entonces, al depender del Ministerio de Desarrollo, por supuesto, y comprendo y entiendo que trabajan, pero muy bien, pero le falta ese factor educativo, esa parte educativa que la da un profesional de la educación. Entonces, si bien hemos creado instituciones, pero la deuda sigue estando pendiente.
Susi, muchas gracias. Y sí, lo que tú nos dices sobre esa deuda que tenemos, aquí en Colombia también la tenemos. Nosotros teníamos una deuda grandísima con la educación. En ese momento se llamaba educación preescolar desde el 98. Hasta el 2017 salió un documento llamado Bases Curriculares, donde nos da una brecha completamente diferente sobre cuál va a ser ese acompañamiento que deben tener los niños y las niñas, no solo en las instituciones educativas, aquí también contamos con todo el tema de desarrollo, pero nos quedamos con algo y es que nos vamos a los extremos. Entonces, esa parte muy asistencialista o muy educativa, no hay un punto medio en que haya unido esas dos situaciones. Entonces, pues mi pregunta va, ¿cómo podríamos lograr que estas maestras en formación, que esto que estamos haciendo, logren hacer ese vínculo entre el juego, la exploración en el medio, el arte, la literatura, que son nuestras actividades rectoras, pero sin dejar de lado esa parte asistencial y sin dejar de lado esa parte educativa? ¿Cómo logramos que ellas logren entender la importancia que tienen estos dos canales, que no van en contravía?
Muy buena pregunta. Yo creo que la clave está en saber qué es un niño o qué es la infancia o la primera infancia. Es decir, entender a la primera infancia desde una mirada holística o integral. Este abordaje integral daría cuenta de esto que estás comentando, profe, ¿no? En relación a asistir o cuidar y educar. Es decir, en realidad, educar a las primeras infancias debería contener dentro el cuidado, ¿sí? El poder asistir, el poder. Por eso a mí me tiró mucho la temática de territorio y hace bastante tiempo que la trabajo. No podemos generalizar. Cada institución alberga y la habitan determinadas personas, desde trabajadores, bueno, las niñas y los niños, directivos, familias, etcétera. Todos ellos convergen con un propósito, un objetivo, que es el de poder habitar esa escuela. Nosotros en la Argentina le decimos escuela a todo tipo de institución que atiende y educa a niños pequeños, ¿no? Escuela infantil. Entonces, es poder, digamos, no generalizar, que cada institución, cada grupo, en sus propias dinámicas, puedan hacer ese ejercicio de hacer visibles a las primeras infancias. Entonces, cuando yo pongo en valor y reconozco lo que es un niño y una niña pequeña, por lo tanto, van a surgir determinadas prácticas. Yo por lo general les hago el ejemplo a mis alumnas. Cuando yo entiendo qué es una niña y un niño, qué necesitan, qué les gusta, qué intereses tienen, yo dejo de llevarles los globitos de colores, el pelotero, el castillito inflable, ¿te entiendes? Es decir, sabiendo que es este niño que tengo aquí al frente, dejo de generar prácticas que están totalmente desconectadas, ¿sí? Y que, diría Axel Honneth, los cosifican.
Listo, Susi, muchas gracias, porque sí, lo que tú nos dices y de acuerdo a lo que nosotros venimos trabajando en el componente práctico con las maestras y maestros en formación, es que ellos reconozcan la voz de los niños y las niñas, y reconociendo esta voz, pues obviamente le apuntan a reconocer ese territorio, ese ejercicio de entender qué sucede en cada una de las situaciones por las que ellos viven. Entonces creemos que dando a conocer realmente allí los maestros y maestras, si vuelven y se convierten en agentes transformadores, que es lo que una de las cosas que busca la universidad y particularmente el componente práctico. Muchas gracias, Susi.
Natalia, para sumarte una cosita que me quedó. En realidad, cuando yo hablo de este grupo social que se encuentra dentro de una escuela, debe entenderse también como parte de esa transformación. Es decir, el trabajo con la primera infancia a mí me tiene que transformar, si no, no hice bien mi trabajo. Todos los días, cada vez que yo abro la puerta de ese jardín, ese niño va a recibir alguna experiencia que lo va a transformar, pero yo también me voy a transformar. Esa es la idea, ¿sí? De que haya movilidad social, por supuesto, pero no entender que yo estoy ahí para transformar al niño, sino que yo también entender que es así, es como un círculo virtuoso.
Maestra Jessica, ¿querías decir algo?
Sí, muchísimas gracias. Susi, has hablado del rol de como docentes o maestros en formación, pero me gustaría desde tu perspectiva personal, tras haber transitado en roles de diversos como la dirección de instituciones en primera infancia, en la coordinación de la licenciatura, ¿cuál consideras que es ese vínculo más crítico que la academia aún debe fortalecer para que la formación docente en nivel superior responda con mayor pertinencia a esas demandas y desafíos cotidianos que se presentan hoy en la práctica profesional en los diversos territorios educativos?
Bien, Ceci, mira, está muy buena la pregunta y es amplia. Yo podría decirte que la gran pata floja que por ahí tenemos en los institutos de formación es que los profes o quienes están a cargo de la formación de maestros y maestras o de educadores a veces tienen poco contacto con ese territorio. Vienen de algunas disciplinas que a lo mejor nada que ver con el jardín. Creo que esa es la gran, gran pata floja que tenemos, más allá de otras cuestiones. Pero si me pregunta puntualmente, y esto es una experiencia, por eso yo empecé diciendo que fuimos primer colectivo docente que entra a la universidad. Y eso se ha notado. Se ha notado porque gran parte de quienes forman ahora los claustros en lo que es la licenciatura en educación inicial, formamos en parejas pedagógicas con profesores que son especialistas en una determinada disciplina, pero está la licenciada en educación inicial también haciendo sus aportes. Y también ya hay varios espacios que los lideran directamente las licenciadas en educación inicial, porque se entiende que es un campo muy complejo, transdisciplinar, lo atraviesan todas las disciplinas, y eso es la licenciada en educación inicial y lo conoce a rajatabla.
Así es, maestra Susana. Yo creo que con este tema nos podríamos quedar 2, 3, 4, 5 episodios y creo que no terminaríamos de conversar. Maestra, lastimosamente se nos ha acabado el espacio para este programa. Quiero pues agradecer sinceramente la participación a cada una de ustedes por compartir esas experiencias aquí en Tejiendo Saberes. Quiero extender invitación a todos aquellos maestros y maestras en formación que deseen participar en este espacio, así como los niños y niñas que quieran contarnos algo sobre sus vidas. Recuerden que pueden escribir por medio de diana.sosa@unat.edu.co a correo o por medio de Teams me encuentran como diana.sosa. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancia.
Radio UNAT Virtual, emisora de la UNAT Colombia, para una audiencia global.